noticias sobre el sistema de salud en Ontario están llenando los titulares del escenario mediático. Y la verdad es que no es para menos. Por mencionar algunas de las noticias que han destacado en el último tiempo, tenemos que hablar de, por ejemplo, el anuncio que realizó el gobierno la semana pasada diciendo que cerraría un programa que ha brindado acceso de atención primaria y atención hospitalaria a personas sin seguro, decisión que se tomó para entrar en vigor este 31 de marzo. Tampoco podemos olvidar que, aunque todavía está en discusión, se ha propuesto reducir algunos de los servicios oculares que eran cubiertos por la OHIP para los adultos mayores. Mientras tanto, por dar otro ejemplo, más de 60.000 enfermeras y enfermeros hospitalarios y profesionales de la salud de primera línea de la provincia, que son miembros de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros de Ontario, están negociando un nuevo contrato con sus empleadores. Y mientras la negociación avanza, parece que no ha habido escucha a sus necesidades. Tal es así que están haciendo un llamado para el 5 de abril a tomarse las calles en Toronto. Por otra parte, tampoco podemos olvidar algo que ha estado un poco más atrás en la línea de tiempo, pero que no deja de ser actual y urgente. Y es que miles de dólares podrían ser usados de arcas públicas para las clínicas privadas, puesto que una nueva ley propuesta por el gobierno provincial sugiere que las clínicas privadas podrían desahogar las listas de espera para cirugías, lo que significaría usar los fondos públicos y destinarlos al sector privado. En fin, y ante estas circunstancias y ante las varias preocupaciones que surgen en este entorno, CHHA 1610 AM ha invitado a la profesora Anne Emmanuel Birm, quien es profesora de Estudios de Desarrollo Global y Salud Pública, con expertices en Política de Salud Global, Historia y Política de la Salud Internacional e Historia de la Salud Pública en América Latina. Además, una de sus expertices es que habla sobre el filantrocapitalismo y la salud. Con este perfil queremos darle la bienvenida. Muy buenas tardes y bienvenida, doctora. ¿Cómo está?
Buenas tardes. Muchas gracias. Es un honor estar con usted hoy.
El gusto es nuestro. Muchísimas gracias por aceptar. Como decía al inicio, llevamos bastante tiempo recibiendo noticias sobre cómo avanzan los procesos de salud en inversión, la política de salud pública o salud privada que se elige dentro de un país, y puede traernos algunas dudas sobre si debo creer a un u otro actor político de los que están hablando. Pero visto desde la experiencia y el estudio comparativo, creo que su perspectiva va a ser bastante valiosa. Así que para un poco deliberar sobre este asunto que es controversial, quisiera preguntarle si desde su opinión considera que los pasos que se han estado dando en términos de salud pública en la provincia de Ontario son sostenibles a largo plazo para mantener la salud pública.
Bueno, la verdad es que me parece que estos pasos van a ser desastrosos para la salud pública y para los cuidados, los servicios de salud en la provincia. Sabemos de otros contextos, tal como Estados Unidos, como Chile, lo que pasa cuando se empieza a privatizar los servicios de salud, en este caso de cirugías en Ontario. Lo que pasa es que la gente con más dinero, obviamente, y con menos complicaciones, tiende a asistir a estos servicios privados. ¿Y eso por qué? Por una parte, por lo general están obligados a pagar cosas ya fuera de lo que pagaría el servicio público de OHIP, es decir, pagar para servicios privados o a veces ilegalmente pagar para cosas que deberían ser cubiertos como reexámenes, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una parte que eso va a impedir la equidad porque la gente que puede asistir a estos servicios privados son los que tienen más dinero, pueden pagar a veces de antemano, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, estos centros de cirugía van a enfatizar cirugías muy rutinas, sin complicaciones. Entonces, todos los pacientes complicados, bueno, no las personas, pero sus condiciones, van a estar obligados a utilizar el sistema público. Entonces, el sistema público tendrá esta responsabilidad de cuidar a ellos y va a generar aún más crisis en cuanto al presupuesto disponible, porque tanto dinero va a ir a los servicios privados, pero los más enfermos va a seguir en el sistema público. Eso es lo que ha sucedido, como le dije, en países como Chile, como Brasil, en la gran mayoría del mundo.
Estados Unidos, que es el de más cerquita.
Estados Unidos, por supuesto.
Ahora, yo voy a hacer un poco este rol de abogado del diablo porque quisiera poner sobre la mesa estos argumentos que está sosteniendo el gobierno para apuntar a esas políticas, a reducir, por ejemplo, el tema del acceso a servicios oculares para adultos mayores, etcétera. Estos pasos que él está dando, en los que él argumenta que la crisis que se provocó, por ejemplo, post-COVID, es tan intensa que no, considera esta como la mejor herramienta para poder salir de ello, porque además sostiene que hay un status quo establecido entre quienes están en la salud pública. Entonces, cuando vemos estos argumentos, podemos como ciudadanos decir, bueno, está haciendo algo para salir del problema, ¿no?
Bueno, el gobierno de Ford manipula mucha la situación o los datos de la situación. Hay que pensar primero en por qué hay listas de espera. Bueno, siempre ha habido listas de espera, pero es cierto que en todo el mundo se hubo que cortar servicios, cirugías por la urgencia, al inicio por no saber cómo se transmitía realmente en un contexto del hospital, luego porque tantos servicios iban para cuidar a la gente con coronavirus, hospitalizada, etcétera, etcétera. Entonces, es cierto que hay listas de espera, pero siempre han habido. Ahora, lo que ha pasado es que han aumentado por 5 o 6%, por ejemplo, la lista de espera para operación de cadera. Pero esos no son cirugías, son urgentes, pero no de un día al otro. Entonces, lo que ha hecho la provincia es priorizar las cirugías realmente urgentes, cirugías de cáncer, de vida y muerte, ¿no? Es cierto, es terrible tener que esperar una cirugía de la cadera, pero es una situación, o de la rodilla, pero es una situación temporal debido al contexto de la pandemia. Y ahora no solo es el hecho de tener este virus tan, tan, tan terrible, sino que en 2019 el nuevo elegido gobierno de Ford decidió minimizar los aumentos a los empleados públicos, inclusive las enfermeras y los trabajadores personales de salud.
Hablamos de la ley 124.
Así es. Entonces, lo que hizo fue de limitar los aumentos en sueldos a 1% por año. Bueno, aún en ese entonces, eso primero no seguía con la tasa de inflación. Y segundo, las enfermeras y los trabajadores de cuidados personales estaban a miles trabajando porque son los más importantes de cualquier sistema de salud, ¿no? Entonces, el hecho de que al inicio la gente iba a la calle y con las ollas y haciendo ruido, ya, claro, eso es muy lindo algunos días, pero si realmente queríamos dar apoyo a estos trabajadores, sería cuestión de darles un sueldo digno, de reconocer que estaban trabajando sobre el tiempo requerido, etcétera, etcétera. Entonces, miles de enfermeras se han ido de Ontario o del país, ¿no? Y han ido a lugares que normalmente pensaríamos que no serían tan agradables para trabajar, como en el estado de Texas, por ejemplo, ¿no? Y además, porque siempre ha habido bajo este sistema falta de enfermeras, muchos enfermeros y enfermeras han ido trabajando con servicios contratados porque podían controlar sus horarios y les pagaban más. Entonces, todo eso también costó más al sistema de salud. Entonces es toda una bestia, ¿no? Hay que hacer mucho cuidado de solo pensar en listas de espera. Claro, es algo importante, pero eso fue creado una parte por la pandemia, pero por las políticas del gobierno de Ford.
Que atacaron, entiendo por lo que usted dice, el personal, o sea, lo que sostiene la salud pública.
Y el personal más importante, ¿no? Porque tú, con cirujanos obviamente es importante, pero si no hay enfermeros, enfermeras que están trabajando en el hospital con las camas de cuidados intensivos o postcirugía, no se puede realizar, aunque abren el horario del teatro de cirugía, ¿me entiende?
Entonces, ante la situación ocurre, no hay personal suficiente y ahora el dinero se dirige a la clínica privada.
Sí. Y eso va a exacerbar, va a crear una situación peor, porque más gente va a ir a trabajar en lo privado y habrá aún menos en el servicio público. No se puede trabajar en dos lugares al mismo tiempo.
Las últimas negociaciones que ha tenido el gobierno con sindicatos de enfermeras y enfermeros, las últimas negociaciones que se tiene, además de lo que están hablando ahora, todavía no se ha definido nada del presupuesto, así que no lo abordaremos en términos directos, pero estas negociaciones sostienen que ya no hay dinero para eso. A veces puede resultar un poco confuso entender de dónde viene ese dinero y si la estructura de asignación es directa, es arbitraria, en términos de política pública, ¿qué es habitual?
Bueno, perdóname, pero otra vez es una mentira. Primero vemos que hay un exceso de, bueno, exceso de dinero en los cofres públicos, ¿no? Que acabamos de aprender esto. Entonces, hay dinero y además hay dinero porque se han ido cortando los impuestos que pagan los ricos y las sociedades privadas. Entonces, no es que no hay dinero, es que el gobierno decide dónde quiere gastar dinero. Entonces, eso por una parte. Luego, también hay que reconocer que, y eso afecta mucho a la comunidad latina también en cuanto a los trabajadores de temporales en agricultura, que pagan impuestos, pagan a servicios de salud y tienen muy poco acceso. Si realmente se enferman, son echados del país. Entonces, una prioridad tiene que ser el estatus para todos. Eso es sumamente importante y ligado a ese tema de salud, presupuestos, etcétera. Entonces, es una ilusión, es una forma de bailar con la verdad cuando sí hay el dinero.
Usted tiene amplia experiencia en la investigación de la salud pública a nivel internacional y quisiera preguntarle ahí si hay algún ejemplo de un proceso de salud que se haya hecho que permita en una circunstancia, ahora entiendo que post-COVID ha sido difícil para todos los estados, para todos los países y provincias también, pero algún ejemplo que pueda decirnos o mostrarnos que ante la crisis, que no es una opinión sino una realidad, sí se puede tomar otra ruta a la que se está tomando aquí en Ontario, por ejemplo.
Entonces, en cuanto a aumentar impuestos, o aumentar impuestos para los ricos, por ejemplo, y asegurar acceso a servicios de salud, este tipo de cosa.
¿Eso es posible?
Sí, hay varios países que han hecho esto. Por ejemplo, bueno, se puede ver el ejemplo de Taiwán, en Uruguay y otros países que realmente han priorizado sistemas públicos de salud y sí, priorizando gastos en salud porque es sumamente importante para el pueblo. Y eso es muy importante. Inclusive, no lo mencioné antes, pero este sistema de privatizar servicios de cirugía va a ser terrible en Ontario para los hospitales rurales, porque ellos sí pueden pueden realizar cirugías más sencillas como cataratas, etcétera, etcétera. Pero si eso se dirigen ahora a clínicas privadas, entonces esa fuente muy importante que realmente ayuda a sostener estos hospitales privados va a desaparecer. Entonces es también un tema urbano-rural. Sí.
Ontario, Canadá, siempre han tenido una reputación pues magnífica en cuanto a temas de salud. ¿Qué es lo que puede destacar como una de las características que existen en el sistema de salud? ¿Y si este momento realmente es de quiebre o no?
Bueno, realmente es muy, muy preocupante. La verdad es que yo, nos trasladamos con mi familia en 2003, hace 20 años, y desde Estados Unidos. Y yo en ese entonces estaba muy optimista por tener este famoso sistema de salud pública y de servicios de salud en el sector público. Ahora, con algunos problemas, por
sus
supuesto.
Bemoles, por supuesto.
Así es. Entonces, bueno, históricamente, con la excepción de niños y de gente con muy bajo ingreso, no hay cobertura de medicamentos, no hay o no ha habido, ¿no? Ahora para los menos de 25 ha llegado, no ha habido servicios oculares. Ahora algunos ajustes para los mayores y siempre la cobertura para los más jóvenes, no hay servicio de dentista, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, siempre ha sido que la parte pública es más o menos 70%, no el 100%, ¿no? Y eso es importante porque hay otros países que realmente tienen servicios muy, muy comprensivos, como Taiwán, y lo que gastan en administración es 2%, 2% del total. Para comparar, en cuanto a toda la administración, por ejemplo, Estados Unidos, más o menos un tercio. Bueno, administración y también, bueno, lo de marketing y todo eso, ¿no? En Canadá es más o menos la mitad, casi 17%. Entonces, es muy importante darse cuenta que hay este problema, pero para los servicios que son cubiertos por el sistema Medicare, bueno, es decir, OHIP, provincia por provincia, solo el gasto en administración solo es el 1.3%. Entonces se ve realmente que esta pérdida de dinero en administración es debido a servicios privados. Se ve muy notamente en Estados Unidos, pero y cuando decimos administración, es decidir si se cubre o no, decidir a cuáles poblaciones quieren hacer el marketing, quieren obtener pacientes y también, bueno, todos los costos de manejar un sistema privado que precisa, bueno, toda la papelería, ¿sabe? Cuando va al dentista hay que ver todo lo que está sucediendo para pagar, etcétera, etcétera. Tener alguien bueno, a veces en una oficina para ir al dentista hay tres personas trabajando solo en la parte de papelería, ¿no? Que es ridículo, ¿no? Si fuera cubierto, eso no se tendría que gastar.
Entiendo. Pero, y entonces, este momento, el momento en el que estamos pasando, hay gente que dice, siempre ha habido la amenaza de la privatización, así que no nos preocupemos. Pero hay otros que dicen, no, realmente esto que está pasando no tiene precedente. ¿Es así?
Así es, creo. Y es una falta de democracia en la provincia. No sé si los que escuchan este programa saben, pero se ha reformado el proceso de realizar leyes. No hay un periodo de discusión pública, ¿no? Que sería muy importante para un caso como el sector salud, porque sabemos que 90% de la población quiere salud en el sector público, que quieren esa garantía de equidad, de acceso, etcétera, ¿no? Entonces, lo que está haciendo el gobierno de Ford es sobrepasar este paso, estos pasos tan importantes para la democracia. Entonces, primero es estructural y eso es muy preocupante. Ahora, hay cortes que están tomando decisiones, correctas en cuanto a las necesidades del público. Entonces, por ejemplo, esta ley 124 fue derrotada en noviembre ahora, pero el gobierno de Ford está apelando. Entonces, realmente están utilizando una herramienta sin precedentes. Pero ahora, yo creo que hay tanta manipulación del público en cuanto a, oh, se va a mejorar, usted tuvo que esperar para este u otro servicio y ahora no va a ser así, ¿no? Esas, lo digo sinceramente, son mentiras, ¿no? Y ya se sabe de casos de personas que, porque en principio, en un servicio, en una clínica privada de cirugía, no hay que pagar en principio, digo.
Y luego vienen los adicionales.
Sí, pero hay entonces hay gente que ha tenido que pagar $2,000 para no sé qué, ¿no? Para algún invento, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, si eso realmente se desarrolla así, va a ser un desastre, va a ser un desastre para la salud, para la equidad. Y sí, temo mucho. Y como he visto el sistema americano, me da mucho miedo. Yo tengo familia, amigos que sin seguro no han podido ir al médico o han terminado en bancarrota. Y es horrible. Sigue siendo la primera causa de bancarrota en Estados Unidos, ¿no?
Una enfermedad puede condenar la vida de una familia, además. Después,
así
o sea, como
es.
La vida económica de una familia condenada después de una enfermedad.
Así es. Entonces es muy preocupante.
Sí, bueno, para finalizar, ¿cuán importante considera la participación ciudadana en estos temas?
Yo diría que es sumamente importante participar. ¿Y por qué? Porque primero hay muchos latinos que son trabajadores en el sector salud que han realmente sufrido mucho. Pero más que nada, todos somos pacientes a algún nivel, ojalá, ¿no? Para situaciones serias, pero si tenemos la suerte de vivir muchos años, eso seguro que vamos a utilizar más cuidados de salud, pero todos a veces precisamos y deberíamos precisar. Entonces, es súper importante para todos ir a manifestaciones, escribir a sus representantes, hacer su voz escuchada por políticos y realmente no dejar este proceso de privatización desarrollar sin contestación, sin movilización pública. Y también es un tema de género, porque cuando se privatizan servicios, cuando se echan pacientes más rápido del hospital, por ejemplo, en la mayoría de las veces, las personas que tienen que responder son mujeres, ¿no? Entonces, este trabajo de cuidar a la familia, más que nada, va a ser trabajo no pagado, trabajo arriba de todo el trabajo que tienen que hacer mujeres en la casa, en el trabajo, en la sociedad. Entonces, realmente es para mí también es un tema de feminismo. Y que todos tenemos que luchar.
Así es, realmente las condiciones sociales afectan a veces más a un porcentaje de la población que a otra, y bueno, todos estamos involucrados en esa hechura de cuidarlo. Pues doctora Anne Manuel Birm, le agradezco muchísimo su participación en CHH 1610 AM y esperamos contar con usted muy pronto otra vez.
Bueno, muchas gracias y movilicen.
Este trabajo fue parte del programa de la Iniciativa de Periodismo Local del Fondo Canadiense de Radios Comunitarias, del cual CHHA 1610 AM forma parte.